El suicidio de Milagros Chamorro, la mujer de 30 años que pidió ayuda en reiteradas veces y que no obtuvo respuestas, evidenció muchas fallas en los casos de abuso sexual y también sobre la atención en salud mental que existe hoy en día en nuestro país y una situación que se arrastra hace muchos años. A su vez, en estos días también trascendió que otra mujer, Jimena Donato, de 37 años, se suicidó después de no obtener respuestas en su mutualista. Así que para conversar sobre esto recibimos a Victoria Bruckner, abogada y maestranda en Derechos de Infancia y Políticas Públicas, y a Margarita Tobe, licenciada en Sociología y maestranda en Género y Políticas Públicas Integrales, ambas integrantes del proyecto ICOBE, que trabaja con víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y aliadas sensibles a la temática. Victoria, Margarita, bienvenidas. Muchas gracias por estar en Comunidad de Dolor.
Por favor, muchas gracias por invitarnos.
Gracias a ustedes. Hola.
Quizá en principio podemos comenzar preguntándoles cómo surge justamente ICOBE.
Bien, nos empezamos a juntar en el mes de marzo, en realidad un poco convocadas por el interés de generar un espacio de militancia en contra de la violencia sexual y poder trabajar sobre los distintos aspectos que entendemos es necesario todavía construir política pública y un rol estatal un poco más fuerte. En agosto de este año, el 9 de agosto particularmente, que es el Día de Solidaridad con Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual, tuvimos nuestra presentación oficial en el Palacio Legislativo, no solo con motivo de la presentación del colectivo, sino también en atención a reactivar un proyecto de ley que estaba presentado desde el 2020, que tenía que ver con la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Así que el proyecto ICOBE surge un poco como eso, como una necesidad y una demanda también de las propias sobrevivientes y aliadas sensibles a la temática, y trabajamos en torno a tres ejes: prevención, reparación y justicia.
Bueno, ICOBE significa sobrevivir en guaraní.
Voy a ir a lo que acabas de mencionar, que es lo de los tres ejes, ¿no? Porque es importante pensarlo en términos integrales, la violencia sexual y todo lo que eso implica. ¿Qué condiciones tienen que darse para alcanzar esos ejes?
Bueno, depende en realidad en particular de cada eje de que estemos hablando, las cuestiones específicas que creemos necesitan un abordaje como un poco más profundo. Ahí identificamos como algunos puntos claves dentro de cada uno de esas líneas. En lo que tiene que ver con la prevención, venimos insistiendo y hablando mucho respecto de la necesidad de una educación sexual integral para todos y para todas, desde la primera infancia prácticamente, entendiendo que hay cuestiones que son esenciales y que forman parte de la educación sexual inicial, como conocer el cuerpo, conocer los propios límites, trabajar sobre los secretos. En fin, hay un montón de cuestiones que funcionan como una herramienta de prevención, sobre todo cuando miramos las cifras de los abusos sexuales infantiles, en el que el gran número está concentrado en casos intrafamiliares o de personas cercanas. Entonces, poder tener esta información y que niños y niñas sepan cuáles son sus límites, cuáles son qué cosas sí, qué cosas no, entendemos que es una herramienta fundamental para la prevención. Después, en relación a la reparación.
Sí, en relación a la reparación tiene que ver también, y se interlaza con la justicia, ¿no? Y en eso de promover la ley de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales hacia niños, niñas y adolescentes, la atención, y en esto de lo interdisciplinario, multi, y para todo ello es imprescindible, tenemos distintas propuestas. De hecho, nosotros hicimos un compromiso a los candidatos a la presidencia, Álvaro Delgado y Yamandú Orsi, que estamos a la espera de poder tener sus respuestas, en donde planteamos esto y las líneas de acción. Para todo esto también es muy importante un marco normativo, ¿verdad?, específico en la temática, y recursos desde la política pública, recursos que se destinen para que todo lo que se plantean como líneas de trabajo, ejes y líneas de acción se puedan realmente llevar a la práctica, porque si no estamos siempre como en una nube planteando desde lo teórico o desde el deseo, y a todo eso hay que poder operacionalizarlo y bajarlo, y eso es desde un marco normativo y desde recursos, plata.
En definitiva, sí.
Pero también es importante, ahora esto que decías, más allá de llevarlo a la práctica y no solo quedarse en lo teórico, pero sí es importante definir algunos términos, ¿no? Como en su momento se definió el concepto de femicidio, que ahora ya está muy instalado, pero ahora surge este otro concepto que ustedes lo traen y también surgió en la convocatoria del lunes de... específicamente para el caso ahora de Milagros Chamorro, de suicidio femicida.
Bien, el suicidio femicida, en realidad es como nuevo. Estuvimos indagando un poco con un grupo de ciencias sociales, con unas personas en realidad en que trabajan en el área, relevando temas de trabajando con problemáticas de suicidio, y ellos, por ejemplo, todavía no lo consideran como dentro de una categoría de suicidio, ¿no? Este suicidio femicida. Tampoco existe un marco normativo en Uruguay que lo regule como tal, como sí existe en otros países como Chile o El Salvador. Uh-huh. Evidentemente es un tema nuevo, todos estos conceptos que se vienen y son problemáticas que podrían tratarse como separadas, pero que no, que acá vienen unidas y que de hecho en Uruguay somos uno de los países con las tasas más altas de suicidio, ¿no? Si vemos como la problemática en sí desde lo social y desde lo que se genera, traje como que algunos datos, revisando un poco, por ejemplo, el programa de salud mental de la UDELAR y suicidio en Uruguay, dice que entre 15 y 20 personas mueren por suicidio cada semana en Uruguay y ya es de público conocimiento que estamos entre las tasas más altas del mundo, ¿no? Dentro de eso hay algunas líneas de trabajo, está el Plan Nacional de Salud Mental del 2020 que no menciona en ningún momento la categoría suicidio femicida. Si la búsqueda se hace, por ejemplo, por violencia basada en género, aparece solo en dos oportunidades, como poder ver, a ver, si los desde la coordinadora de psicólogos del Uruguay, se hizo un estudio con OPS en donde relevan los suicidios y hacen un análisis de asociación de algunas variables y factores que intervienen y que pueden prevalecer, que hacen como que, bueno, prevalezca la intención de la idea de cometer un suicidio, ¿no? Y ahí algunas de las cuestiones que se relevaron sí tenía que ver y había una asociación fuerte entre si la persona, por ejemplo las mujeres, ellos desde la coordinadora, desde ese informe, se habla como si hubo violencia doméstica.
Antes de profundizar un poquito más en esto, capaz podemos arrancar explicando qué es el suicidio femicida, porque medio que lo introdujimos en la charla, pero no lo abordamos, porque también al ser un concepto nuevo es muy desconocido, no se termina de entender por ahí, y así como pasó en su momento con el término feminicidio, que ahora ya está como muy a la mano de todo el mundo, digo, por ahí está bueno como saber a qué nos referimos.
Bueno, el suicidio sabemos lo que es, y el femicidio es la manifestación más violenta de la violencia basada en género. Acá no, o sea, no es directamente que una persona te mata, ¿no? Pero sí, en realidad se deviene el suicidio de un sostenimiento de la violencia basada en género hacia esa mujer.
Y en este caso no es solo de parte de la persona, ¿no? O sea, ahí incluyen el Estado, incluyen, ¿no?
Cuando hablamos de femicidio o de feminicidio, en realidad ahí se está haciendo cargo, ¿sí? En estos casos el Estado es el responsable de dar respuesta a las situaciones de violencia.
Exacto.
Violencia
en nuestra normativa, en realidad el femicidio se define como por razones de odio, desprecio o menosprecio por su condición de mujer, y ese es un poco lo que constituye la parte del femicidio, y en síntesis el suicidio femicida tiene que ver con esto, cuando en realidad la decisión que uno podría entender como autónoma de terminar con la vida de la persona, en realidad está motivada o está llevada adelante por estas cuestiones de odio, desprecio o menosprecio, a nivel, esto, como ustedes lo traían, no solo desde el ejercicio concreto de una violencia y en muchos casos de una violencia sexual, sino justamente por esto, por una cuestión más cultural y un posicionamiento respecto de, bueno, en qué lugar queda esa persona en la sociedad, en sus espacios, y esto también se vincula, y ahora si quieren volvemos con los datos de suicidio que estaba trayendo Mari, pero se vincula mucho con, bueno, cuál es la imagen o cuál es la construcción de víctima que tenemos y qué espacios dejamos para que una persona se posicione desde ese lugar. Esto de que muchas veces queda cristalizada la persona en esa situación en concreto. Por eso nosotros también, y no es casual, usamos muchas veces no solo el término víctima, sino sobreviviente, porque hay muchas personas que entienden que es necesario poder salir de esa categoría o de esa etiqueta que cristaliza la personalidad de la persona en un momento dado, como el haber sido víctima de una situación de violencia sexual. Pero bueno, en definitiva es eso, es cuando en realidad esta cuestión que podría entenderse o verse como una decisión autónoma de terminar con la vida, en realidad hay un trasfondo y una motivación que tiene que ver con estas construcciones sociales, con esta ausencia de un rol estatal presente, con la falta de acceso a una salud mental de calidad, con una justicia que muchas veces falla. Cuando se acumulan y se entrecruzan todos esos motivos, bueno, ahí estamos ante esto. Que más allá de que, y esto como más desde la perspectiva del análisis normativo que traían, que en algunos países está regulado, más allá de si en Uruguay tenemos condiciones para pensar en regularlo en términos legislativos o no, nosotros entendemos que hay un primer paso esencial, que es poder nombrar a las cosas por su nombre, y el poder nombrarlo e identificarlo de esta forma también lo que hace es, bueno, no seguir poniendo la culpa en las mismas personas y en el mismo lado, y es esto que también traemos como de, bueno, que la culpa cambie de lado y que tenga que ver con esto, con bueno, poder nombrar a las cosas.
Uh-huh. Ahora sí, si querés profundizar un poquito más en el tema.
Bueno, estábamos como contextualizando un poco con, uh-huh, ¿no?, con el tema de suicidio, y que en realidad este informe que hace la coordinadora de psicólogos con OPS me parece súper relevante, porque justamente lo que trata como uno de los elementos que influye y que genera mayor predisposición al suicidio tiene que ver con la violencia doméstica, que quizás la violencia sexual no figura como dentro de las categorías que reportaron, quizás no fue tomada en cuenta, ¿no? Porque también en estos temas que cuesta mencionar y que, bueno, y que hay que seguir y hay poner sobre la mesa, ¿no? Y bueno, y después lo que hablábamos de femicidios, esa articulación de lo que sucede también en Uruguay, hay estudios desde Laudelar, Victoria Gambetta, una amiga colega, desde el Ministerio del Interior y del MIDES, también hace varios años, se han hecho informes sobre femicidios, en donde también se reporta que estamos dentro de altas tasas, ¿no? Entonces, esas dos problemáticas, ¿sí?, sociales, públicas, y que también tendrían que ser políticas, hay que cuestionarse, y es necesario que también desde los ámbitos políticos y desde los que tienen la incidencia y el poder para poder definir y la reglamentación normativa, se haga esfuerzo sobre esto, ¿no? También, además, por ejemplo, en el tema de considerando cómo se toma en cuenta para empezar a hablar de esto. Nosotros desde la sociedad civil lo traemos, lo problematizamos, estamos como, bueno, metiéndonos de a poco a poder leer un poco más sobre esto, investigar, tratar como, bueno, viendo estas distintas de cómo está conformada en sí la problemática y negar, pero y hay desde un lugar desde el suicidio y otro del lugar desde los femicidios, y hay un cúmulo, pero hay que profundizar, obviamente, mucho más. Sí. Es la
confluencia de dos problemáticas de larga data en Uruguay, en que ninguno de los dos aspectos estamos bien posicionados en ninguno de esos rankings. O sea, es los rankings en los que uno no quiere estar. Bueno, Uruguay está primereando. Sí. Y nada, y esto en definitiva es eso, es la confluencia de dos grandes situaciones que no terminamos de saber resolver. La violencia basada en género, con su expresión concreta de la violencia sexual, y el acceso a salud mental.
Y cuando el suicidio femicida entra dentro del Código Penal, ¿no?, la culpa va a donde tiene que ir. Uh-huh. Y se penaliza al agresor, ¿sí? Ahí, bueno, las penas varían de acuerdo a los países, pero más o menos tiene que ver, yo ahí de derecho, no sé, pero como los delitos, sí, sexuales,
sí.
Entre, sí, 5, 10 años, sí, ahí, más ahí, o menos. Ahí,
lamentablemente.
Sí.
Bueno, ahí las quería llevar porque hoy fuera de aire comentábamos de que desde la sociedad civil este año se reflotó un proyecto de ley que se presentó en 2020 sobre justamente la imprescriptibilidad de los delitos sexuales hacia niñas, niñas y adolescentes. O sea, hablamos de que esto se presentó en 2020 por la senadora frente amplista Amanda de la Ventura.
Exacto.
Y nunca salió de la comisión.
En realidad eso fue como implicaba una modificación al Código Penal, ahí en la ingeniería legislativa, eso fue a la Comisión de Constitución y Legislación, y bueno, y ahí quedó trancada desde su presentación. Nosotros, como contaba, vimos temprano, en agosto de este año, tuvimos un evento en el que, además de presentar al colectivo, nada, llamábamos a los partidos políticos y a los actores a poder accionar en torno a eso. De hecho, fue un espacio que pretendió ser multipartidario, en tanto se había invitado a la vicepresidenta de ese momento, Beatriz Argimón, se había presentado también la senadora colorada Carmen Sanguinetti, y habíamos invitado también, bueno, a la redactora, que era Amanda de la Ventura, y a la senadora Silvia Nane, que ha estado también como acompañando e impulsando el proceso o intentar al menos el tratamiento de este proyecto, que bueno, que en realidad terminó este periodo legislativo sin mayor tratamiento, y ahora hasta el próximo periodo no va a poder ser tratado. Hemos tenido expresiones de interés de algunos espacios para esto, para volver a presentarlo, en particular de Silvia, pero también otras diputadas. Y nada, en realidad desde nuestro rol de la sociedad civil estamos recontra las órdenes y atentas a eso y a colaborar en la representación de ese proyecto, que bueno, que a todas luces sigue siendo necesario, pero que sabemos también genera muchas tensiones, porque está, de alguna forma cuestiona
el régimen patriarcal.
Cuestiona el régimen patriarcal, cuestiona los status quo construidos y sobre todo cuestiona el derecho penal, que es un área muy, muy hermética, en particular del derecho, que tiene sus propios principios y sus propias reglas para un montón de cosas. Y que sobre todo, y eso para mí es como re importante y lo hemos enfatizado un montón, que no tiene que ver como con una cuestión punitivista, no tiene un espíritu punitivista, de hecho no nos posicionamos desde ahí, incluso si ven nuestro compromiso para los presidenciales, una de las cosas que planteamos también en el eje de prevención tiene que ver con la necesidad, por ejemplo, de pensar tratamientos para ofensores sexuales, y bueno, y esto también no tiene que ver con la necesidad de salir a castigar a diestra y siniestra, sino muy por el contrario, surge de entender, bueno, cuáles son las necesidades de las víctimas y las sobrevivientes, qué es este derecho al tiempo, y entender que no solo hay una construcción social que complejiza romper el mandato al silencio que se instala muchas veces en los delitos sexuales, sino también con los propios procesos psicológicos y biológicos que suceden después de una situación de violencia sexual. Entonces, nada, entendemos que eso, que si bien hay algunos sectores que lo pueden considerar esto como algo regresivo, punitivista, lejos está el planteo de ser desde ese lugar, sino desde el reconocimiento de las necesidades de las víctimas y las sobrevivientes.
De hecho, cuando en otro momento de la entrevista hablábamos de los distintos ejes, ¿no? Y por ahí el de traer la ley del proyecto de imprescriptibilidad, decíamos, bueno, por ahí lo pensamos como que tiene que ver con el eje de justicia, y sí, pero también con la reparación, ¿no? En esto de respetar el derecho al tiempo de las personas, de quienes viven violencia sexual, de que se habla cuando se puede. Y también de darle garantías dignas, ¿no? Básicas de derechos humanos, ¿no? Por ahí en donde, bueno, en sí en reparar ese proceso en el momento que cada persona pueda y así lo haga.
Sobre todo porque también entendemos que muchas veces la denuncia tiene un valor simbólico en este pasaje del universo de lo privado, donde muchas veces es donde se ejercen esas violencias sexuales, al universo de lo público. Y poder poner en palabras y poder llevar eso adelante, muchas veces eso es tiene un poder de reparación muy fuerte, y muchas veces también pasa eso, es como ni siquiera es que la persona que va a hacer una denuncia por una situación de violencia sexual está buscando venganza, que es muchas veces como se pinta la situación, sino eso, como poder salir del aislamiento que genera ese tipo de violencias y poder encontrar un eco en ese sentido.
Todo esto que estaban mencionando me lleva inevitablemente a algo que estábamos hablando fuera de aire, que es la importancia de dejar de individualizar este tipo de problemáticas, sacarlos. Si bien el caso de Milagros sí volvió a poner sobre la mesa la discusión, sí volvió a visibilizar un montón de problemáticas, también es verdad que hay muchos otros casos y que si no se toman medidas puede haber muchos otros casos más. Entonces, ¿qué falla entienden ustedes que se evidenciaron especialmente con los casos de violencia sexual en este sentido, después de lo que pasó con Milagros?
Bueno, esto es algo que venimos hablando en toda esta semana, que obviamente puede haber muchos Milagros y nosotros tratamos siempre como, bueno, de ver la problemática como social y,
sí, que no
y
dar
que no es un caso aislado y que no es de una persona y que esto que nos pasa, nos vinculamos y nos relacionamos y siempre es con otros. Entonces, desde ese lugar, y el Estado obviamente tiene un rol muy importante, y las fallas creo que ya se han mencionado, y estamos hablando de eso bastante, en el sistema de salud, en el sistema judicial, en el sistema también educativo, ¿no? En lo que tiene que ver con esto de la prevención, la educación sexual, poder hablar de estas temáticas y de la forma en que nos relacionamos entre las personas desde las niñeces y desde las adolescencias, es importante, porque esto que pasó ahora en realidad, o sea, de la adultez, pasó en un momento en donde personas eran adolescentes, y así comenzamos muchos casos que suceden, ¿no? Y ahí también hay instituciones que se encargan de atender los casos de violencia y de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes. Entonces, multiplicidad de fallas del sistema que quedan a la luz de distintas instituciones.
Sí. Y sobre todo una desidia muy grande. Y la falta de un norte claro que tiene que ser la dignidad de la persona. Creemos que eso, que una de las cosas que faltan, que son el punto central, además de una formación en perspectiva de género, además de tener un posicionamiento sensible al trauma, además de esto, poder hablarlo en todos los espacios, en todos los tonos, hay sobre todo desde la perspectiva o la construcción estatal un gran vacío. Siempre como tratamos de reconocer en los lugares en los que sí se está haciendo algo, porque también nos parece muy importante. Entonces, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el transcurso por el proceso judicial, siempre celebramos muchísimo el espacio de la unidad de víctimas de fiscalía. Sabemos que también hay un montón de cuestiones y de críticas que hacemos, que venimos un poco a hombros de gigantes, porque tenemos un montón de otras compañeras feministas que hace muchísimos años vienen trabajando y militando en torno a esto, Andrea Tuana, Soledad González, gente que hace tiempo viene tratando de poner este tema sobre la mesa.
Sí, que ha sido también gracias a ellas y a otras también compañeras más, en donde han estado participando de distintos procesos, y bueno, nosotras ahora en particular con esto, pero también ahí acompañando.
Pero sobre todo eso, como en particular el gran faltante o la gran deuda es la escucha a víctimas y sobrevivientes.
Algo que me parece como súper significativo en esta búsqueda, cuando estaba tratando de articular un poco tema de suicidio con tema de femicidio, el Plan Nacional de Salud Mental de 2020, cuando haces la búsqueda de violencia basada en género, aparece dos veces, nada más, y ya lo mencioné. Una tiene que ver con los participantes en la elaboración del plan del área, y otra, que hay un área que se llama violencia basada en género y generaciones, y luego en una del una acción vinculado al objetivo 7, que es mejorar la atención específica para las víctimas de maltrato y abuso sexual infantil y otras formas de violencia. Pero acá se nos está escapando población. Tendría que, ¿no?, en la transversalidad de la importancia de la perspectiva de género, claramente está bastante ausente. Entonces me parece que desde el Plan Nacional de Salud Mental, que es una de las áreas que vemos que está en deuda, hay, me parece que, mucho para revisar y para ver y poder focalizar en esta problemática y en estas violencias que nos atraviesan, ¿no? Por ahí, muchas preguntas y dudas.
¿Querías agregar algo más, Victoria? Victoria Bruckner, abogada y maestranda en Derechos de Infancia y Políticas Públicas, y Margarita Tobe, licenciada en Sociología y maestranda en Géneros y Políticas Públicas Integrales, y ambas integrantes del proyecto ICOE. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad de Hablar.
Por favor, muchas gracias a ustedes y nada, ojalá que podamos seguir hablando de estos temas, no a razón de la noticia de turno, sino porque realmente entendamos la profundidad y lo necesario que es seguir teniendo estas conversaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias.